Alejandro, buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High.
Hola Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto escuchar.
Gracias, muchas gracias. Bueno, si querés vamos de más lejos a más cerca. ¿Cómo, sí. ¿Cómo estás pensando, cómo podría pensarse el escenario político de esta nueva aventura bélica en el Medio Oriente?
Bueno, como siempre sigue siendo una tragedia cada vez que estallan estos episodios de violencia, en la cual también mueren muchos ciudadanos, muchos civiles, y mucha gente vive en situación de zozobra. Dicho esto, bueno, estalla este conflicto, habrá que ver cuáles fueron todos los antecedentes, pero simplemente estalla por una marcha, digamos, empieza, no digo que estalla por eso, pero la chispa se iniciaba por una marcha que del día de Jerusalén, en la cual ciudadanos de Israel y de Jerusalén, de judíos, marchaban por una zona, atraviesan un barrio, una zona donde predominantemente hay población palestina. Ahí se inicia el conflicto porque hay una respuesta de los palestinos que habitaban en el lugar. Estoy hablando de una zona en la cual está viene predominantemente, hay población en Jerusalén Este, hay población ahí se concentra población palestina. La zona abarca, está cerca de los territorios de los lugares, de los sitios considerados sagrados por los musulmanes y también por los judíos. Entonces, digo, es una zona de mucha posibilidad de conflicto. A partir de ahí, este conflicto termina, la intervención policial, el empleo de los métodos de control de manifestaciones, enfrentamientos, y a partir de ahí hay una informa que dicen para los palestinos que las fuerzas de seguridad israelíes entraron en una mezquita sagrada, digamos, que está considerada como el tercer lugar sagrado del mundo musulmán, y esto desencadena una reacción por parte de un grupo subnacional que se llama Hamas, que es una suerte de, todavía estamos, bueno, es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por lo menos sabemos que es un grupo que recurre al terrorismo, eso sí, y comienza la lluvia de cohetes, de misiles sobre los territorios del territorio de Israel, misiles provenientes desde los territorios controlados por la Administración Nacional Palestina, desde la franja de Gaza. Entonces, digamos, y esto es lo que está, el escenario es este, y ahora en otras ciudades ha estallado fuertemente, hoy se hablaba de un día de indignación, ¿no? La declaración de un día de furia o de indignación por parte de los palestinos de Israel, ¿no? Judíos también, que viven en los territorios judíos, hay problemas en todas las ciudades. O sea, hay otra vez una situación de como vos decís, un conflicto enorme en un conflicto que yo diría quizá tiene la característica de conflicto intratable, ¿no? Difícil de resolver. No es solo religioso, que hay un tema de identidad y hay un tema de ocupación del espacio, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba también quién podría frenar esto. Bueno, la voluntad de los distintos actores involucrados podría frenarlo. El problema es que, bueno, este tipo de conflictos generan pasiones muy muy encontradas, ¿no? Entonces, eso sería el lo difícil. Yo, una cosa que corroboré, parte de mi investigación de doctorado tenía que ver con temas de negociación, y la mayoría de los especialistas en temas de negociación internacional y todo en la literatura y todo son judíos, o sea, yo creo que responde al tema de encontrar una solución al problema del Medio Oriente.
Entiendo.
Hay un conocimiento fenomenal enorme de cómo y buscar resolver estos problemas, pero no se llega a la solución porque la solución es política, ¿no? A eso voy. Entonces, es muy difícil decir cómo se puede resolver. Lo que hoy estamos viendo es que, además del problema del espacio, hay otros intereses, digamos. El hecho, justamente, el problema del Hamas es que no reconoce, no es solo que no reconocen la existencia del Estado de Israel, lo quisieran ver borrado del mapa, ¿no? Entonces, esto complica toda la situación. Y después, por supuesto, el apoyo extranjero de grupos que están en conflicto permanente por predominio en la región. O sea, básicamente Hamas está conectado con Hezbollah, y Hezbollah está conectado con Irán. O sea, que son los enemigos declarados de Israel. Así que es muy compleja la situación, ¿no?
Entiendo.
Y de vuelta, lo que tenemos que lamentar siempre es que la población civil de ambos lados que sufre. No todo el mundo participa de estos actos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que es todo complejo.
Sin duda. Ahora,
sí.
una de las preguntas que se hacen algunos analistas es: ¿qué hubiera pasado si el presidente hubiera sido Donald Trump? Porque durante su mandato, cuestionado desde distintos puntos de vista, el escenario bélico en general de Medio Oriente no solamente estuvo más tranquilo, sino que tuvo cierto, digamos, avance en dirección a distintos acuerdos que se terminaron firmando. Y de repente cambia la administración, viene un presidente, vamos a definirlo vulgarmente, como más progresista, y una de las primeras cosas que ocurren es este estallido de violencia con una intensidad pocas veces vista, por lo menos de parte de Hamas, ¿no? Entonces,
claro, sí.
¿Cómo pensarlo?
Yo la verdad creo que el conflicto, en realidad, justamente, no tiene tanto que ver la administración Trump, sino tiene que ver no sé cómo hubiera reaccionado Trump, sinceramente, porque a lo mejor Trump hablaba mucho y hacía poco, pero sí podía haber ayudado, lo que sí se había logrado en la época de Trump, un apoyo de países árabes de la región a un acercamiento con Israel. Obviamente, todo este tipo de situaciones tienden a deshacer y buscan generar la división. Y por otro lado, también yo creo que está ya ahora, Biden llegó el 20 de enero, digamos. Esto puede ser también un conflicto que hubiera estallado aunque hubiera sido reelecto Trump, porque tendría más que ver con la situación general en Medio Oriente, ¿no? Entonces, combinado con situaciones de vuelta difíciles de tratar y difíciles de encontrar un punto medio, ¿no?
Sí.
Porque en el fondo nadie, digamos, es difícil pensar, excepto en los casos más extremos, unos quieren la eliminación del Estado de Israel y otros quieren, no podés pensar en la desaparición de los palestinos tampoco, ¿no? La erradicación de ellos. Entonces, hay que buscar una solución, debería ser una solución que los abarcara a ambas posturas. Y de vuelta, dentro de ambas posturas hay posiciones más duras y hay posiciones más proclives a algún tipo de acuerdo de convivencia. Lo importante sería encontrar una regla de convivencia y de respeto. Pero de vuelta, se superponen espacios religiosos que son, es complicadísimo, ¿no? Por eso yo digo, uno puede hablar sobre la situación actual, los intereses, lo que está en juego, pero no sobre hacia dónde puede ir esto o quién lo podría resolver. Esa es una pregunta que uno puede decir cualquier cosa, pero es mucho más compleja porque hay que ver los distintos, se combinan los niveles de animosidad que se mezclan con el tema de identidades, el tema de la religión, el tema de la cultura, se mezcla con los hechos históricos y se mezcla con la intervención de actores, de terceros actores externos a la mi propia región, ¿no?
Sí, estoy pensando, por un lado, el conflicto interno dentro del conglomerado palestino entre Al-Fatah y Hamas, que llevó a esta división, incluso a un enfrentamiento armado. Y estoy pensando también en el conflicto histórico entre chiitas y sunnitas, que deja a Irán de un lado y al resto de los países árabes del otro, y en un momento dado pienso y te transmito el pensamiento. Digo, si jamás es Hezbollah y es Irán, y Estados y Israel es Estados Unidos, Europa, ¿podemos pensar en un escenario de una guerra indirecta en donde se está buscando otra cosa?
Una proxy war se llama eso. Sí, es posible. Sí, ese es otro medio de enfrentamiento. Hay un tema, para el Medio Oriente la presencia de Israel es una espina enorme, digamos, a partir de 1948. Y no han tenido éxito, los que quieren la desaparición, no han tenido éxito en erradicarlo. Entonces, digamos, de hecho, se ha ampliado el espacio territorial de Israel, y ese es un motivo también que ayuda a mantener el conflicto y la disputa, ¿no? Me parece que la superposición territorial ahí ha aumentado esta conflictividad. Pero también es lo que vos decís, Irán pasó a ser, cuando estaba el régimen del Shah, en 1900 hasta el año 79, era el alfil de los Estados Unidos para el estabilizador o el pivote en esa región, ¿no? Y después a partir de la Revolución Islámica es el centro de la yihad fundamentalista, ¿no? O sea, del fundamentalismo, de las interpretaciones más fundamentalistas del islamismo. Entonces, esto genera problemas, y el roce, obviamente, la relación de con Arabia Saudita y Occidente también es un dato. Por supuesto, lo vemos también en el caso de Siria, ¿no? Los niveles de conflictividad, y uno dice, llegar a tanta destrucción para mantenerse en el poder, o sea, los seres humanos tienen grandes capacidades. Digamos, me parece que a esta altura está probado, ¿no? Para esos grados de destrucción. Pero sí, el problema es que justamente, por eso estoy diciendo, no es solo un problema de la región. Si uno pudiera agarrar y aislar a los actores, eso hubo un intento, las conversaciones de Oslo del 93 eran no vinculantes, y se hicieron ahora digo, va a haber una serie, o hay una serie sobre esto. Fue un intento de llegar a la creación de un Estado palestino y un Estado de Israel que pudieran convivir. Se veía muy bien, y en el año 2000 creo fue que estalló la intifada y chao, se fue a la miércoles todo el acuerdo. Entonces, si uno pudiera, los actores sin compromisos o buscando solo la paz, podrían encontrarla. Pero dado que no está solo eso, sino de vuelta, esta capa de intereses, esto es como un alfajor rogel de intereses, digamos, distintos intereses, entonces las presiones son cruzadas. Lo que sí vemos, lo que sí yo creo que es un dato que hay que tener en cuenta en la mirada de este conflicto, lo que está buscando Hamás es crear, una opinión pública, obviamente contraria a Israel, y entonces me parece que tiene muy poco respeto y muy poco compromiso por cuidar la vida humana, ¿no? Ellos lo que quieren es provocar en Israel las respuestas más duras. Los combatientes de Hamás están protegidos, están bien cubiertos, y no tienen problemas de pérdida, de sufrimiento por parte de la población civil. Y por otro lado, el Estado de Israel no puede permitir que les lluevan, no, digamos, no entra en la cabeza de nadie que te lluevan 2.300 o miles de misiles que te lo arrojen del otro lado de los muros o de la pared o del país de enfrente. Digo, esto es como pensar que Uruguay te arroja, nos empieza a arrojar misiles, ¿no? Eso es una locura también, ¿no? Y esto habla también de que no estás enfrentando, como en su momento el presidente Fernández, cuando ¿se acuerdan? Cuando era candidato, que el gobierno de Mauricio Macri había declarado al Hezbollah organización terrorista, él dijo que no, pero que era gente buena, que tenían asociaciones de fomento y de ayuda. Bueno, no son, pero por otro lado son grupos subnacionales armados, subestatales, que tienen capacidad militares estatales y atacan a estados, digamos. Esto lo mismo hace Hezbollah con el Líbano. Líbano no es como un país colonizado por estos grupos que pueden desplegar baterías de misiles o arrojar misiles para poder, por supuesto que lo hacen sin cumplir ninguna de las reglas del derecho internacional que protege, que cumplen los estados, ¿no? Entonces te lo arrojan desde las escuelas, desde las oficinas de prensa o cosas así, para que generar, para que no existe difícil una operación quirúrgica, ¿no? Y entonces los daños colaterales siempre son, matan a chicos, niños, atacar a una iglesia, un hospital, bueno. Esto es lo grave de esta situación, no hay, se pierde se pueden perder estos límites, ¿no?
Entiendo. Estamos hablando con el profesor Alejandro Corbacho, que es el director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Alejandro, te llevo al otro lado del mundo, te traigo aquí a nuestra lejana Sudamérica a pensar un poco qué es lo que está pasando en Chile, donde, bueno, están atravesando un proceso electoral muy complejo, eligen muchas cosas. Una de las cosas que eligieron son constituyentes para una nueva constitución post-Pinochet, pero también están eligiendo autoridades municipales y donde de repente la izquierda renace con renovados bríos para sorpresa de todo el continente. ¿Qué es lo que pasa en Chile?
Bueno, yo creo que el caso de Chile es más fácil de entender que el Medio Oriente, ¿no?
Y el castellano, además.
Sí, y es más fácil, algunas cosas son más fáciles de entender. Bueno, yo creo que esta es la prueba de que, cuando fueron las manifestaciones en octubre del 2019, las protestas, parte de las protestas obviamente fueron organizadas o asusadas desde afuera, ¿no? Con un alto grado de coordinación y control. Pero también pusieron a mostrar los graves problemas que tenía bajo la superficie de Chile, ¿no? Un grado de descontento fenomenal, un grado de descontento enorme. Situaciones de desigualdad que se perciben como difíciles de sostener, y me parece que Chile es un caso más de la nueva política en la era de las redes sociales, ¿no? Que también eso ayuda a generar este disconforme. Ya, lo mismo que generó el fenómeno Trump y todo eso, ¿no? O sea, pero de todos modos yo te diría que me parece que vamos a ver la situación de Chile actual se parece a la de la Argentina en 1946, cuando fue electo Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque, por un lado, lo que produjo la elección de abril en Argentina en 1946, ganó Perón, que no venía apoyado por muchos partidos, no tenía un partido propio, fue montado en otro partido, y a partir de ahí, armó el partido, pero en realidad generó el movimiento y terminó siendo el partido o el movimiento importante que marca la política argentina desde esa época hasta nuestros días. En sus variadas, distintas formas. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. El viejo Chile se va. Este Chile que había adoptado ciertas políticas muy, el país más parecido a Estados Unidos en cuanto a sus políticas, ¿no? En la región. Y esto surge, este grado de descontento, este grado de insatisfacción, que es amplio. Y esto se ve. Y el otro problema que se ve es el tema de la distribución de los votos, ¿no? Y este es un dato, si me permitís, hay dos puntos que me parecen importantes para ver.
Sí, por favor.
El primero es mirar el grado de uno no solo tiene que mirar la distribución de los votos, ¿no? O sea, hacían falta 155 representantes. Y obviamente haría falta, o con un tercio podés tener una capacidad de veto y de control. La derecha no logró eso, la izquierda tampoco, pero si empezás a sumar la izquierda, bueno, se acercan más. Puede ser que Concertación se junte con la izquierda más izquierda, que sería el Partido Comunista y el Frente Amplio. Podría ser eso. Pero lo que era el partido que se llamaba Vamos por Chile, que era el partido de la derecha, logró solo 35 representantes, o sea, solo quiere decir que no logró ese tercio, esos 50 o 48 que necesitaban. La izquierda cooperante, digamos, moderada, que era la Concertación, digamos, Bachelet, para poner un número, esa sacó también, sacó 25. Y más a la izquierda, lo que se llama un sector que está conformado una coalición de Partido Comunista y el Frente, y un partido nuevo, Frente Amplio, pero de vuelta es izquierda más izquierda, esos lograron 28, ¿no? Bueno, y la novedad es que hay todo un grupo de, pero esto no logra los 155, hay todo otro grupo de los que son candidatos independientes, y estos candidatos independientes están atomizados en tres grandes grupos. El del pueblo, uno que se llama Del Pueblo, 24, Nueva Constitución, 11, y otro grupo, que son 30, que está formado, entre ellos hay 17 representantes de pueblos originarios. ¿Qué nos da esto? Que en realidad, Del Pueblo es independiente, pero está formado por la gente que inició las revueltas en octubre del 2019. Entonces, esto quiere decir que ya hay una preferencia, van a ir hacia la izquierda. Así que Chile va a moverse en ese lado. Al mismo tiempo, y este es el dato que vos estabas señalando, estas elecciones no solo se votó los candidatos a los quienes ocupan los cargos para la Asamblea Constituyente, sino que también los que ocupan los cargos de gobernadores de los departamentos, alcaldes de las ciudades y legisladores locales. Bueno, ahí sí la izquierda, más izquierda, o sea, la formada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, obtuvo grandes éxitos. Entre ellos, la ciudad de Santiago de Chile. Hay una nueva alcaldesa, que es una militante joven, bien cuadro del partido y bien a la izquierda.
Irací, ¿no? Hasler.
Claro,
Irací Hasler, sí. hija de un padre alemán y una madre brasileña.
Padre suizo y suizo. Madre brasileña. Sí, pero el padre era de derecha y la madre era
de izquierda.
Entonces o sea, a lo que uno ve, esto, si nos vamos a la experiencia argentina, digamos, posiblemente, digamos, que yo por eso te digo, estos candidatos, primero, yo creo que esto le da un fuerte apoyo a la izquierda y van a usarla para las próximas elecciones, supuestamente las presidenciales son en noviembre de este año, en Chile.
Claro.
Entonces yo creo que van a usar estas plataformas, esta alcaldía y estos recursos que van a tener para ganar para moverse en ese sentido. Y creo que la constituyente, como toda convención constituyente, va a ser un modelo variopinto de distintas cosas. Lo que sí va a desaparecer es, digamos, no hablan nada de la propiedad privada, pero va a haber, puede ser que haya cambios muy profundos respecto de la cambios económicos, sociales y políticos. Que yo no los estoy criticando, yo digo, no va a ser nada que ver, claramente no va a tener nada que ver con el Chile que se conoce hasta ahora, ¿no? Si alguien lo visita, bueno, esto hoy hay discusiones de temas que Chile había logrado salvar en comparación con la región de América Latina, y ahora los va a ir incorporando. El tema de los pueblos originarios no es que esté mal, pero en el caso de Chile, una de las demandas más importantes de los mapuches es separarse del Estado chileno. Entonces, bueno, por ahí logran algún tipo de autonomía, pero esto va a ser un problema. Educación, salud, esos son temas que se quieren cambiar, y después, bueno, el tema de ambiente y derecho del agua, hay algunos especialistas que dicen se va a discutir nuevamente el modelo de desarrollo de Chile. ¿Cómo va a generar riqueza? ¿Cómo va a crecer? Bueno, va a ser distinto a lo que va a haber ahora. Y por supuesto, un incremento fenomenal del rol del Estado, del papel del Estado. Ahora, todo esto ocurre, en mi opinión, digamos, si uno mira la historia mirando la historia de Chile, digamos, Chile no había ejercido ninguna red de contención, no había nada para contener a la sociedad, no habían generado mecanismos de contención. Entonces el sistema era muy darwinista, ¿no? Si no quiere usar
sin duda.
Entonces esto es lo que emergió con mucha fuerza, y la derecha, en vez de hacer podrían haber hecho la gran Bismarck o la gran, creo que era Palmerston o en Inglaterra, ¿no? Que sea, los conservadores dan reformas sociales. No hicieron nada, se quedaron paralizados, no hicieron nada, y la situación empeoró, digamos. La aprobación actual del gobierno de Piñera es 9%. Ahora, el otro dato que me parece importante es la participación electoral. Ese es el dato clave. El Brexit salió porque las encuestas daban que la mayoría de la gente no quería el Brexit. El día de la votación fue a votar el 45%, 42% de la gente. Nada más. No fueron a votar. Los que estaban a favor del Brexit no fueron a votar. Lo mismo ocurre en esta elección. En esta elección participó solo el 43% del padrón. Si lo comparamos con el 49% de la que participó en la elección de Piñera. O sea, hay baja participación electoral, pero ahora mucho más baja. Y si pensamos que Piñera obtuvo en ese momento el 54% de los votos en el 2017, quiere decir que los que votaron a Piñera, en su mayoría, no fueron a votar. O sea, el país se va a jugar por una constitución que es no entendieron la gravedad de la situación. No porque sea mala en sí mismo, porque es un momento definitorio, ¿no?
Sin duda.
Que va a cambiar mucho. Si en la Argentina sí. La ley San Peña produjo cambios fenomenales, imagínate cambiar la constitución en su totalidad.
Sí.
Con lo cual puede haber, además puede haber, justamente, como está hecha, va a estar hecha por gente que no tiene, como los americanos tienen la frase de balas sueltas, loose cannon, ¿no?
Sí.
O sea, una cañonada suelta, o francotiradores, digamos, puede salir cualquier cosa. Entonces, más pasando, resultando de eso, la gente, lo que me sorprende es que no hayan ido a votar. Entonces, este es otro dato. En general, la participación electoral, por ejemplo, para el plebiscito sobre el cambio constitucional, fue el 50% del padrón a votar. O sea, muy poca gente fue a votar. Entonces, minorías muy activas y muy movilizadas lograron volcar y cambiar la situación.
Seguro.
Entonces, esto lo que muestra es que en Chile, digamos, hay desafección, digamos, no hay un desprestigio enorme de la política tradicional y de los partidos tradicionales en un grupo. A otro sector, una minoría muy activa y muy 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 fuertemente posicionada, como lo logra hacer la izquierda, la ultraizquierda, realmente ha hecho avances importantes. O sea, no perdió posiciones. En cambio, la derecha y la Concertación, o sea, la izquierda moderada, perdieron posiciones. Y después están los que se dicen independientes, pero que es probable que se corran hacia algunas políticas más hacia la izquierda. Si esto es bueno o es malo, veremos.
Ya te vas a enterar.
No vamos a hacer, pero lo que vamos a ver es que ya no tiene nada que ver con lo que hemos visto, ¿no?
Seguro.
Entonces, y de nuevo, lo sorprendente, yo diría, que en algo tan crucial, tan poca gente se haya movilizado. Quiere decir que también hay un poco de falta de, hay desafección o falta de, o hay enajenación respecto de la política o del sistema político.
Claramente.
Habría que averiguar eso. Pero me parece que esos son los datos interesantes. Después, bueno, ¿qué va a pasar o no? ¿Y cuáles son los temas? Bueno, se va a discutir el rol del Estado, y esto va a haber un país con más participación del Estado. Van a discutir si va a haber presidencialismo o semipresidencialismo. No creo que, no van a querer parlamentarismo, pero los chilenos están muy enamorados de las nuevas modos de cambiar, meter otros mecanismos más parlamentarios. Entonces, por ahí van a un semipresidencialismo e incorporar los derechos también, o prácticas de democracia directa, ¿no? Como pasó en la Argentina.
Sí.
Y establecer específicamente derechos sociales o los derechos de tercera generación.
Alejandro,
y un tema que es muy de Chile son los derechos del agua. Sí.
Nos corre el tiempo.
Bueno, está bien. No. Pero digo, bueno, eso es lo que yo miraría ahora, ¿no? Lo que uno puede ver en Chile.
Seguro.
Y buscar las explicaciones van a ir apareciendo con el paso del tiempo.
Es para desbrozarlo con todo cariño y hacer todo un escenario, sí, de América Latina, incluso incluyendo a Ecuador, sí, a, bueno, Perú, que está también en una encrucijada electoral. Si te parece bien, te comprometo para dentro de muy poquito poder hacer un recorrido por estos países vecinos donde están pasando cosas tan tan novedosas. ¿Te parece?
Sí, muy bien, sí. Encantado, te agradezco que me hayas llamado.
Alejandro, un abrazo grande, muchísimas gracias como siempre por tu enorme gentileza de atenderme y bueno, quedamos comprometidos para hablar de América Latina.
Bueno, gracias, con gusto hablamos.
Un abrazo grande. El profesor Alejandro Corbacho, el director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA, aquí en El Resaltador.